edición del libro Estación Noche de Javier Velo. Bueno, ya bastante contento de haber publicado esta edición de la Dominicana, ya, ¿no? Lo va a presentar David Price, poeta, y luego Raúl Zurita, y finalmente Javier leerá poesía, que va a ser el libro completo, y al final vamos a meter acá también para quienes quieran los ejemplares. David Price a continuación.
Hola, buenas tardes. En un tiempo en que la privacidad y la facilidad son la norma de nuestros hábitos sexuales, tan claros como estamos los tiempos de acceso de Twitter o la realidad digital de las redes sociales, la poesía de Javier nos presenta desafíos inéditos, nos recuerda que hubo un tiempo en que podíamos hablarnos y comunicarnos de un modo menos directo, pero mucho más preciso. Como un modo de colaborar en el enfrentamiento de esos antiguos y nuevos desafíos tratados por la poesía de Javier y por su expresión, es que me he atrevido a preparar un pequeño manual de instrucciones, sin otra ambición que la de acompañar a su mujer al lector en la excursión de esta poesía. En primer lugar, está el ingreso. Ingresar a la poesía de Javier no es un proceso expedito, para los que lo conocemos, la poesía de Javier es extensa, tanto a nivel del verso como a nivel del poema. Pues lo mismo solamente tiene exploración, es saber que es la toma tiempo. Es tiempo consciente en la experiencia corporal de la poesía. Si pudiéramos distanciar la duración de un poema por el número de estaciones de metro que lo ocupa un lector ciudadano, podemos apostar que un lector sincero en la poesía de Javier difícilmente podrá terminar un poema del espacio que existe entre dos estaciones. Y eso está Javier en los ejercicios poéticos decodificables en cuestión de milisegundos. El ingreso a su poesía requiere un ejercicio de esfuerzo y concentración por parte del lector, muy distinto al trozo de los lectores digitales y frases del día de hoy. Se requiere un espacio. Para leer a Javier, hay que situarse en ese espacio de lectura. Un espacio donde la luz, el ruido, la temperatura ambiente sean adecuados al nivel de ajuste que requiere nuestro cerebro para una mejor y óptima concentración. Una poesía que pueda ser leída en movimiento, puesto que la poesía de Javier es en sí misma movimiento. Si existen algunos de esos espacios, es poesía para ser leída en un jardín. Y por eso indica un espacio natural, modificado por el arte, para conciliar de modo perfecto la disposición humana a la contemplación. No todos los poemas de este libro son tan extensos como otros a los que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, los poemas más breves incluidos en este libro son más bien estancias que un paseo más extenso. Estación Noche, como título, traiciona la naturaleza del poema como eje verbal, tan propia de la producción poética de Javier Velo. Este libro es tanto una colección de textos autónomos como un poema extenso sobre las raíces literarias y personales de Javier, donde el surrealismo o el dadaísmo alternan con el poderismo y el erotismo. Con ello, la poesía de Javier genera una poesía que a la vez no busca representar o significar. En el mismo acto de decir, todos son otra advertencia al lector es adecuada. Ingresar a un poema de Velo es como ingresar a una catedral barroca y modernista de la palabra. Javier me corregiría, me diría que más bien es una sinagoga barroca, en un día mestre, en una de las citas de las que cuelga uno de los textos de este libro. Hay sinagoga en la campana, pero no hay campana en la sinagoga. Del barroco, Velo recoge un uso deliberado de elementos incompletos o fragmentarios. Comillas, el fondo espejismo abovedado y cristal soberbio del amo, nos dice. El uso del perjuro, dentro de un sol, el ejercicio permuta la muerte por la medida destinada a florecer. El uso de la polencia y los ornamentos, verbales en este caso, así nos dice, masturbo la rosería que despierta entrevistas entreabiertas, por nombrar algunos. El modernismo ve la recoge el experimentalismo y la noción de que el arte es un espacio de exploración y libertad, no sujeto a ningún criterio que no sea el cierto. En este curioso mestizaje de arte barroco y arte moderno, Javier es profundamente latinoamericano y heredero de un arco amplio de voces que van desde Lezama, Lima, en Cuba, hasta Rosamel del Valle, en Chile, haciendo escalas en Lima para recoger la herencia de Gallego. Aparecen como figuras fantasmales en el medio de esta sinagoga catedral construida de palabras, citas del mismo Lezama y de Gallego. Como buen poeta latinoamericano, Javier es además internacionalista,
y no tiene problemas en incorporar recursos propios de la poesía surrealista, especialmente de aquellos poetas que pusieron la poesía antes que el surrealismo lo superara, como Roberto Novo por el lugar. Marcos tiene de título un poema magistral, Discurso sobre el Holocausto, que ya como lo hace notar Montelleón en el postfacio de este libro, hace de sombra invertida del propio Javier. El judío converso al catolicismo sirve de espejo al judío periférico que ve lo retrata en uno de los primeros textos del libro, donde alterna versículos tomados del Shema Israel, la oración fundante del judaísmo, junto a otras series de imágenes más claras del surrealismo. Junto a Jacob aparece también en este libro otro judío de la periferia, Simón Yahvé, y junto a ellos un hombre que completa el sistema planetario en su conjunto, con respecto a los autores fundantes del modernismo y poesía, Mallarmé y Baudelaire. Una vez en el poema, el lector debe hacer lo que haría en una zona gigantesca, sinagoga o catedral: mirar, escuchar, entregarse a la experiencia estética. Vamos por parte. Mirar en un poema significa suspender las prácticas comunes de juicio lector, la necesidad de encontrar un sentido lógico al discurso verbal. Como sabemos, nuestras escuelas, nuestros colegios han abandonado hace varios años ya la enseñanza y práctica de esta disposición prejuiciada de lectura, que han entrenado a las nuevas generaciones de lectores en dos actitudes: la pragmática o utilitaria, que hace del lector un decodificador o receptor de información práctica, por ejemplo, la inscripción de textos informativos o descriptivos, y la escolar o, digamos, academicista, que hace del lector un experto de identificación de la idea correcta, de textos complejos, con el objeto de que los estudiantes puedan aceptar una prueba alternativa de comprensión lectora tipo simple. Ambas estrategias son completamente inútiles para abordar el texto poético, ciertamente inadecuadas para leer los textos de Javier. Si usted, lector, va a comprar el libro, se va a entrar en su texto, olvide el modo en que le enseñaron a leer en la escuela y sencillamente mire que está fumando. Comilla, la lluvia entre los dedos no tiene dónde guarecerse entre las ramas del recoveco. Los focos se vuelven a luchar. Ambas imágenes me recuerdan un poco de la ciudad de Madrid. Las carreteras se doblan, se cierran, el contorno del cuerpo se cuela en todas partes, se cierra, se cuela de un tipo tonal inadecuado, de gira donde la casa de mi padre se me ve. Me recuerda ahora a Madrid. La cita, lo que es lo más hermoso es ese seno izquierdo de la hermana de Shakespeare, traspasado por la vara de los paletorios, ese seno entreabierto por el que han entrado los incorruptos. Me recuerda a Lucian Freud. Dejando de descansar entre los brazos que esconden una cáscara vacía, acantilados, dedos entendidos, iluminan mis ojos mientras caen, alcoholes, monumentos, precipicios, doble vinculante entre día, despechecen en mí como en su lecho. Me recuerda las imágenes su desparramo de desastre al Picasso de Lomita. Otra cita, el flujo de su refinería ante leves ideas sin paisaje, una larga pincelada que abusa, que activa, lo mismo que testigos, alegrados siniestros que se evaporan en el mausoleo de los iluminados. Mis lápices entumecen sus detalles duros, el lenguaje con el que están a solas. Me recuerda mucho a Max Ernst, que está el pintor más evocado por las imágenes de este libro. Podría seguir, pero creo que los ejemplos mencionados bastan para justificar el caso que quiero levantar. Las imágenes de la poesía de Bedeo tienen una carga histórica, poco vista y poco usada en la poesía chilena. No se trata que hablen de pintura, son pintura, y por lo mismo son poemas para ser pintos. En segundo lugar, luego de mirar la catedral histórica levantada por la poesía de Javier, mi recomendación al lector es que escuche, y me permita hacer una sugerencia. Los poemas de Javier están construidos para ser leídos en voz alta. Su poesía no está hecha para ser leída en voz baja. Está hecha para ser recitada, realmente en una habitación con buena acústica, por ejemplo, una tienda que esté completamente vacía, para que el lector pueda sentir el modo en que sus ladrillos verbales van levantando la sinagoga catedral del texto. Lea, estimado lector, recite, no tenga vergüenza. Por ejemplo, hay preguntas que calce con este discurso de nieve. Es verdad, esta demencia que reza cada día, hueso al padre, hueso al espíritu, hueso a la piedra que está en los libros. Cabezas para adorar, preguntas por la exaltación. Yo no sé en qué andén del camino olvidamos extraer la barba. Transcajamos a los pastores y a sus lugares transparentes. Había aparición, había deudos, los pastores cantaban. La montaña nos resplandecía como un peso muerto, como un cómplice que se jugaba. Cuando no está construida por imágenes, la poesía de Javier está construida por ladrillos de su nido. Un crítico experto podrá probablemente identificar los recursos estilísticos que usa Javier para lograr esos efectos verbales.
van desde el uso creativo de las aliteraciones, repeticiones, hasta el uso del versículo con obra de uno. Algunos lectores pueden ser tentados a considerar que el Tomás de Javier son un ejercicio de asociación libre que realizaría un psicoanalista. Yo creo algo distinto. Los Tomás de Javier retratan más bien el flujo de la conciencia estética en el proceso de crear e inventar un mundo nuevo. Si hubiera que usar una metáfora psicológica, una más propia es la metáfora del flujo de la conciencia. Se trata de una conciencia estética anterior a cualquier acto inquisitivo o racional. Situada en el momento creativo que constituye el momento utópico del surrealismo, incluso antes que el propio surrealismo lo atrapase y presentase en un problema político. Quisiera pensar por lo mismo que la poesía de Javier refleja de modo casi clínicamente puro el mismo acto que llevó a nuestros primeros homo sapiens, decenas de miles de años atrás, a descubrir e inventar el lenguaje, sus resonancias y su capacidad de producir un espacio invisible y que como efecto natural pudiéramos morar culturalmente. Ese espacio, que es el espacio de la palabra poética, nos ha acompañado desde entonces en nuestra peregrinación de dominio de la naturaleza, recordando nuestra ingenuidad y sorpresa primordiales ante la potencia del decir. La transformación que la palabra produce en el espacio invisible de nuestra vida cotidiana sin movilizar o transformar la energía que no sea la pura energía psicológica. Lo que nos lleva al último punto. La comprensión de los textos de Javier pasa por una redefinición o recuperación de los modos en que nos relacionamos con la palabra oral y física. A diferencia de otros discursos poéticos que permiten acercamientos más narrativos o textuales, el modo de acercarse a la poesía de Javier requiere la adopción de una actitud fenomenológica en la lectura o la audición. Los textos de Javier son hechos estéticos para ser experienciados, no gestados analíticamente. Se trata de una experiencia única que requiere que el lector abandone todos los vicios del acto lector contemporáneo. No la lectura rápida del mundo digital, no la lectura asesinada del goce del lector, no la lectura instrumental del bulello del científico. Es más bien la lectura de quien observa por primera vez un objeto de arte y descubre que apreciando este objeto no solo accede a la mera representación de otra cosa de un modo novedoso, sino que en el acto de observar dicho objeto ha expandido su subjetividad y su conciencia hacia espacios que le resultaban previamente ignorados. Es como decía antes, la noción de que estos textos están en un viaje permanente exige la actitud de un viajero que sabe que al momento de comenzar el viaje debe entregar nomás a los instrumentos del camino. En ese mismo sentido, la lectura de sus poemas constituye una experiencia renovadora de la conciencia. Los poemas de Javier son su forma, combinan imaginería y resonancia para levantar gigantescas sinagogas cerebrales donde nosotros, los lectores, estamos invitados a perdernos. Los invito a visitarlos.
Buenas tardes. Sí. Querido Javier, yo voy a referirme a dos. Javier, desde la noche en el nada. Irrumpe en la poesía chilena junto a una generación de autores, de poetas, muy distintos entre sí, pero que cumplieron un rol dentro de la poesía chilena, la poesía neocolombiana. Absolutamente fundamental. Y bueno, lo primero que hizo. Ahí, ya. De nuevo. me quería decir que Javier irrumpe con la noche envenenada junto a una generación, a un grupo de poetas, Kurt Deutsch. Que rompen con una uniformidad absolutamente monotemática y con una especie de casi de deliberación, de decisión automática de el concepto cabriano de que lo pueda bajar en el orden. que había acá en Montoya, había una rechazón de todos los tics más fáciles y más torpes del antigol, ¿no? Del modelo, por supuesto. Donde había básicamente una serie de prohibiciones. Una prohibición del uso del máximo, una prohibición de la serie de autor y pedado, por lo menos el radio, cuando voy a pasar una nota, que habían sido cancelados con por supuesto una premura que no correspondía. Entonces, que esta generación ya era una del 90, por decir, por nombrar, rompe y sucede de nuevo con todas las formas de la poesía. Se hacía por la implementación, se hacía por el gran lenguaje, se hacía por el barroco, y que fueron una reiteración, por supuesto, de lo que había antes, no como una invención, sino fue también el aporte de Nicanor Parra. La antipoesía era una parte, solamente un conjunto, un concepto mucho mayor de voz. Entonces, irrumpe en concreto a lo que podemos llamar la sección de los poetas. Después la bajaron del Olimpo, porque le dieron sus buenas vacaciones, me lo mandaron el presidente y a casar, a vivir de nuevo a trabajar, ¿sí? A entonar los propios horizontes, porque tienen su punto y canto de un arte milenario que está en el fundamento humano y que posiblemente esté tocando sus cuerdas finales. Que ¿no? Javier construye una poesía, de cual esta estación noche en cierto sentido una muestra mayor. Me recuerda una cita precisamente de Yahvé, que dice: el pensamiento, la herida está en el pensamiento, solo las palabras lo han comportado. Pues que esta es. ¿En qué han expandido en que surge esta poesía? Que surge en un momento histórico en que lo que podemos llamar las lenguas agonizan. O sea, donde asistimos al triunfo absoluto para entender el idioma publicitario, aquel idioma no tiene ninguna palabra de lo que dice y ninguna frase no lo denomina. Me chocas a lo más, a lo más. Y la poesía es la primera sensación que tengo como lector de ella, y que precisamente la gran restitución, tal vez el último gran canto, que retrata la nostalgia por las civilizaciones, la nostalgia por las potencias liberadoras del lenguaje, opinión por el lenguaje publicitario, opinión por el lenguaje materno. Y que más que un inconsciente personal, un inconsciente personal de un poeta, esta poesía refleja el inconsciente de la lengua. La cantidad de imagen, la potencia liberada de las asociaciones, a una escuela sobre la lengua, es un concepto al inconsciente de la lengua, que rompe precisamente. Con el Estado en el cual está prácticamente condenado por estar, y que rompe chocando con la voluntad también del pueblo. Así que, como nos vuelve a recordar, que toda escritura es como el choque de dos voluntades: el choque de la voluntad que sigue y el choque de la voluntad de la lengua que expresa. O sea, como la lengua realmente toma, se nos toma, y es que también a través de nosotros canta y expresa lo que ella quiere. Y que eso, por supuesto, se cruza con la voluntad del poeta. Y por eso, probablemente, si uno le pregunta a un gran poeta, exactamente por qué puso el gran sustituto, no sé cuál es muy inteligente la propiedad de la pero finalmente, tanto para el lector, como para el estilo en que se convierte, está entre las tremendas zonas oscuras. Entonces, zonas oscuras, pero lo que está operando es precisamente la historia de la lengua. que yo tengo que se refleje, tiene que se refleje precisamente una fuerza impresionante, porque el panorama que se la rodea es precisamente la agonía de esa misma lengua. Entonces, los modos de lectura han cambiado. Nosotros han cambiado. El poema, el libro poema, tiene que existir múltiples desafíos. El primer desafío que tiene que resistir es ser ya elocuente e elogio. Que hacer el 99,9% de la vida de la gente. Es decir, la como el de contar. Así. Y ya a ese nivel tiene que ser una gran obra. El primer elogio. Sí, las obras de Javier son absolutamente impresionantes, incluso a la mirada, absolutamente a la mirada baja sobre la parte, no baja sobre la parte. Y ahora que se tienen un punto, ya hay un nivel entre profundo y entre humano. Y a partir de eso, resistir todas las lecturas de la obra. La lectura lenta, la lectura concentrada, la lectura espacial, la lectura robada, pero a todos los niveles, ¿no? O sea, no está con nada con pedir un lector ideal de poesía. Que los hay, son menos los lectores de poesía que los poetas. El lector de poesía es una especie, incluso, mira a su, demasiado anónima. Entonces, que. Las fuerzas se mueven en un libro como este, en Pasión Noche. Un libro absolutamente extraordinario, por su potencia, por la absoluta fuerza de la imagen, de los Einstein Pfizer, y da esa cosa del balazo en el suelo. Es una imagen absolutamente impresionante. O sea, tú puedes poner en 1000 programas por ser surrealista, escritura automática, ¿no es? La potencia del lenguaje, la potencia de un autor en particular, y al mismo tiempo, más que nunca, leyendo la poesía del velo, uno tiene la sensación también de que el poeta también es un vehículo, no es solamente un vehículo, pero también es un vehículo de historias, de noches, de oscuridades, que es un cierto sentido que sobrepasan y el cual él tiene que tomar a punto, dar cuenta. Lo único que me impresiona de este libro en particular es que también me recuerda de que la poesía no tiene que ver con la verdad. Que sí está en la marca, en el suelo. En el primer capítulo de el comienzo de la teogonía de que es una composición, que narra del nacimiento del mundo, la creación del mundo, hasta después que Zeus llega a ser soberano de los dioses. Y la fuente de todo lo que llamamos la mitología, lo que llamamos hoy día la mitología griega. Las musas se le aparecen en el cielo, le dicen, lo sacan muy mal. Y después le dicen, nosotros podemos decir muchas mentiras con la apariencia de verdad. Tenemos que decir la verdad son nuestras. El poder, o sea, por lo tanto, anota que nunca sabrás si lo que estás diciendo es toda mentira. Lo que es anterior a la verdad. Y eso aquí tiene un esfuerzo absolutamente impresionante. Porque, por supuesto, no podemos pedir verificaciones, porque es anterior a las verificaciones. Porque en última instancia, aquello que llamamos el poema, nace probablemente nace junto con el nacimiento de la muerte. Es el momento en que algo se da cuenta de lo que le sucedió a otro algo que estaba ahí cerca. De hacer una coronada, una cacería. Que es absolutamente inmóvil, y eso que le acaba de pasar a ese cuadro, también le va a pasar a él. Y descubre la muerte, es precisamente el momento también que descubre el poema. Entonces, el poema es posiblemente el acomodo íntimo entre humanos que acude con lo real y establece su pacto con lo real. Entonces, este lenguaje encantatorio, oracular, donde está la erótica por un papel,
súper importante. O sea, la erótica entre las palabras, la erótica entre el lenguaje, la erótica de las imágenes se llama de alguna a la otra. Algo que es mucho más potente que escribir un poema en su comida erótica. En la erótica es un poco, o sea, cómo esas palabras se juntan, una sola noche, que aquí tú estás. Es un poema maravilloso, así que yo me recuerdo un poco el barrio. Diciendo lo que ahora dije, que va repitiendo en el momento que lesione la frase. Es precisamente se escribe en estos poemas. Un ser humano escribe estos poemas porque está relatando precisamente ese ajuste básico, casi molecular, final. Está en el fondo, como digo, del humano, que lo constituye como tal entre la experiencia humana y la práctica. Y lo, entre comillas, lo real se junta. Ese espacio, ese gran ajuste por el cual los seres humanos nos constituimos tal de lo que yo llamaría la poesía. Creo que el aporte de taller velo es enorme por muchas razones. La libertad de lo que significó como liberación y liberación para los nuevos poetas que vienen. De que no, desde la tiranía que de pronto imponen esas formas. Imponen no tanto los modelos como la degradación de los modelos. Entonces, segundo, aún se ejecuta la vuelta de los talones. O sea, los poetas hablan también en oratorio, hablan también en visión, hablan también en delirio. Y el delirio del oratorio y la visión también puede ser, y es a veces el testimonio más profundo de la experiencia desgarrada de la vida. No puede cesarse en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días, sino que precisamente tiene que acudir a imágenes, a metáforas, porque esa experiencia es que ser productiva para el lenguaje común. Entonces, esa experiencia que es cierto sentido está en el del Valle, está en un cuerpo de casa humana, pero está en el lugar de la poesía, está en toda gran poesía. Aquí puede hacerse presente de una manera absolutamente más clara y notable. Son algunas de las razones por las cuales pienso que Javier Velo es uno de los grandes poetas de nuestra lengua hoy. Hay muchas otras cosas que podría seguir estudiando, pero como digo, también no temer la lectura rápida. La lectura rápida es una forma de leer hoy día. El gran poeta ya se le lo cuento incluso antes de esa lectura.
Estoy también emocionado y agradecido por la primera razón le agradezco a Marcelo que lo sacó como en tiempo récord. Fue como una edición expresa, así, pero que quedó muy bonita, Marcelo, por lo que le agradezco más todavía. Le agradezco a los presentadores, que son mis amigos y que, bueno. Siento que los voy a decepcionar después de todo lo que pero como estoy un poco acostumbrado a este tipo de decepciones, entonces voy a leer no tenía suficiente, no tengo palabras para agradecerle, entonces no me alcanza, estaría toda la tarde agradeciéndole, primero antes de leer, entonces no voy a optar por la opción corta y leer su poema. Voy a leer Papua. Este es el segundo del libro. De frente, sin ciudad, el tren se enmascara, se conduce el solitario, la continuidad no duele, si están todos los brazos levantados, lo entiendo. Dentro de un sol el ejercicio permuta la muerte, por la mirilla destinada a oscurecer. Los focos se disuelven en el patio, hace su libertad, su desastre. Abejas, pisillos, estandartes de toda lumbre, oro, relación. El solitario es la pregunta que falta entre una mano y otra. El acento del menesteroso relumbra aunque llueva en los lugares oscuros con la brevedad de la muerte. Su cara de espejismo, su fulgor, se parece a una pradera que despierta, entra en trance, un libro que no para de caer. Padre de nada, entre internas, entre hijos que se arrugan, para ir a hablar contigo crucé el río que desde lejos miente en su trabajo de predicar. Entendido en el puente arco de mi soledad, o frente siempre acompañada, he mirado los labios matutinos, la miel de los muertos, que gotea en la niebla sobre el pez de las olas mojadas. Me resulta difícil reconocer la luz, como si esto nunca hubiera sucedido. Preguntas mal hechas ante el carbón de los rieles. En los peores días, con su murmullo a cuestas, las cosas se hunden afiladas, dejan de existir. Bueno, este poema te lo he leído bastante veces porque este libro yo, es el libro que ha marchado durante varios años. Y un poema que tiene una referencia, que es la hermana de Shakespeare. La hermana de Shakespeare es un personaje inventado por Virginia Woolf en un libro que es clave, la clave para mi vida, que es un caso propio. Así que a mí me ocurrió hablar de esta hermana de Shakespeare. El objeto más hermoso es ese cielo izquierdo de la hermana de Shakespeare, traspasado por la bala del orfanatorio. Ese seno entreabierto por el cable dentado de los incorruptos, la huella siniestra de los vínculos, a productos que ceden, que invaden. Por esa bala que tiñen, sonrisa de la muerte y las preguntas, cerrojo de los orfanatorios que ladran ante ese pelo enfermo. Una mano trenzada que no deja de trenzarse en la nada. Después de la muerte, la nueva medida de los dedos. El instrumento espera la mitad del sueño que nadie elabora. Abejas inamovibles a la orilla de un mar que no alcanza. Grave invernadero, piedras podridas donde decanta la cabellera del fondo. Miro las poblaciones quemadas por el vuelo de los primeros descalzos. Los últimos gritos marinos que nadie defiende, la mitad sin hablar. El objeto más hermoso es ese hemisferio que pierde su llave. El niño y el engendro pintan una escena en los vidrios sagrados. Gira el vértigo por los caminos, resopla el fantasma del cuerpo, el cuerpo ulcerado del gran orificio magnético. Yo he visto mi cuerpo, mitad sin mitad. Su reino no es de este mundo, su sexo no es de este mundo, la hermana del huevo no es de este mundo. Max Jacob, 1944. Max Jacob es uno de los personajes, yo creo, más conmovedores que yo. De lo que yo he tenido noticia, murió en Danzig, en un campo de concentración, antes de que lo mandaran a Auschwitz, ¿no? Parece que tuvo visiones, Max Jacob, y se convirtió al catolicismo, hacía tareas religiosa en un monasterio y ahí lo sacaron, lo fueron a buscar ahí y lo llevaron atrás. Max Jacob era amigo de Huidobro y de Argotena y de Picasso y de Cocteau, era uno de los personajes clave, ¿no? de toda la escena de vanguardia. Max Jacob, 1944. Fueron lavados los ojos en sus cartapacios, selladas las imágenes santas la última vez. Con las uñas arrancaron los dedos de los amanecidos, maniataban las cruces en el pulcro cerebro de Dios. Por ti mean los perros sobre la nevazón, el mapa interroga a la aldea sin pie, la torre nueva de la que se desprenden cirios, cortamusas y el pecho encanecido, el aljameado punto de trenzar las cofradías, guirnaldas, espejos, peces lanceolados, cuidan a las madres que esperan de las guerras, que a los pies de la tierra se ven tan llorosas. Vinieron a llevarse a los niños acérrimos, que encontraron fijo en una luz errónea, la que guía al cordero de regreso a su casa y peina para siempre a las hijas de María Magdalena. Y el último poema que leo, el que cierra el libro, es un poema que está hace paréntesis. Tiene dos citas, una de Klaus Nikolinsky que dice, escrita raya de la primera escritura, y una de Bellerín que también está hace paréntesis, que dice, día de mi escritura solar del extranjero. Es bastante famosa la cita. Días del mundo que me cobijaron, ansiosas pruebas, falsos testimonios, absuelto de mi muerte, peregrino, entre los horizontes anudados, al borde de la luz, en la cornisa, días de mi espejismo cabizbajo, noches de la vagancia clandestina, tu nombre en cada puerta, tu hemiciclo, en la rueda de bando y contrabando, sábado entre las moscas y las máscaras, sábado entre las sábanas sin cuerpo, donde velaban nombres, tiempo, música, al oído del mal, su fin de mundo, su herida sin color, por la ranura, pastaban y pastaban en sordina, instrumentos de sangre, reces altas, tras el vaho del miedo, lloviznaba, caliente en los espejos trasgredidos, el más allá en la cama, plumas nuevas, en la ruina espiral de la gracia, por el hueso incivil iba descalzo, alimentando a solas una llama, dando la tierra cartas en el pozo, ser de los fusilados, padre lluvia, cierra sus llagas, abre con sus nombres la página secreta, la fisura que asoma tras el velo, aquí rezaba, aquí cantaba insomne la consigna, se deletreaba a ciegas, boca negra, coronada de piedras y de voces, el ojo siempre en alto, entretejido de víctimas, visiones del barranco, hijo del altavoz, luz del insomnio, luz de los reflectores, fugitivo, idioma del silencio en las mamparas, signos en la escalera frente al muro, rayas en la pared, palo encebado hacia el cielo indeciso, lee rápido en tu libro salvado de las aguas, con tu mano en el mundo, pizarro de las bocas paseadas de los muertos, con mi mano en el mundo, entre las piernas, el ícono salvaje, el desollado, enemigo del día, de la noche, terremoto del canto, amigo mío, escrito entre paréntesis, borrado. Muchas gracias.
Gracias.